El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan
Escuela para Hombres de Verdad.
Una propuesta radiofónica para lograr la igualdad de género hasta la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Definida en sentido literal, la masculinidad es el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que caracterizan a los individuos del sexo masculino en una sociedad determinada.
La forma de actuar de acuerdo con las expectativas que se tienen de los varones varía de acuerdo con el contexto histórico, social y cultural, de manera que existen muchas formas de ser hombre, dependiendo de los códigos y mecanismos aprendidos. Y también influyen factores como la raza, la orientación sexual, la condición social y la pertenencia a ciertos grupos.
Las características que se asocian con lo masculino en el sentido social se adaptan a los cambios ideológicos, económicos y hasta jurídicos en una época específica. Hace siglos, por ejemplo, las mujeres no podían heredar propiedades, ni tampoco votar o ser votadas, porque esas eran cosas de hombres, lo que ahora en nuestro contexto se consideraría injusto y desigual.
La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres han transitado por caminos abruptos y hoy las legislaciones alrededor del mundo todavía tienen mucho trabajo pendiente en este sentido, para no hablar de los ajustes culturales y de mentalidad en múltiples sociedades.
Dentro de esa serie de ajustes a nivel individual se encuentra el decidir qué tipo de masculinidad se quiere ejercer. ¿Quieres ser el típico macho cuyas decisiones se imponen o quieres ser un hombre participativo que entiende que sus interacciones con los demás no tienen que pasar por la violencia para ser socialmente aceptados o percibidos como fuertes?
¡Qué bonito cuadro! Ahora son las hijas las que le ayudan a hacer la tarea al padre.
¿Cómo ves? Y salí bien estudioso. ¿A poco no?
Pa, ponle unos dibujitos a los cuadros comparativos. Así, pa' que llame más la atención.
Ay, vale. Pues si no son tus trabajos de la escuela. Al rato, vas a querer que le ponga diamantina morada.
¿Qué tiene? Yo nada más estoy dando ideas.
Bueno, a ver. Primero ayúdenme a revisar la lista de atributos que estoy poniendo y luego vemos lo de los dibujitos.
Miren, les hice una agüita de limón con chía para que no se les seque la garganta de tanto rebotar ideas.
¡Eh! Pero quédate con nosotros, ma.
Bueno. Quiero llamarle a mi tía Adriana a ver cómo sigue, pero me quedo un ratito.
Con cuidado, mija, que la jarra está pesada. Espérame. Si quieres, yo sirvo el agua.
No, pa, gracias. Si aguanto la jarra, yo la sirvo todos los días a la hora de la comida.
Sí, Maite, nada más te quería ayudar. Es que no crean, es difícil saber dónde está la línea entre ser caballeroso y ser sobreprotector o condescendiente.
¿Condescendiente qué?
Condescendiente. Me refiero a cuando alguien te trata bien, pero con una cierta actitud de superioridad. Y no es mi intención proyectar eso.
¡Ah!
No, pa. Sí entiendo que eres atento. No lo tomé mal. Pero mira, precisamente tiene que ver con tu tarea, ¿sabes? Que los hombres sean fuertes y las mujeres débiles es un estereotipo de género. Eso nos han dicho en la escuela.
Ok, sí, es verdad.
El otro día fueron a hablar con nosotros unas chavas de un colectivo feminista.
¡Ah, sí! ¡En el auditorio!
Sí, súper inteligentes. Y nos decían eso, que la galantería o la caballerosidad son gestos que la sociedad acepta y cree que están bien y que así deben de ser los hombres, y que las mujeres debemos apreciar cuando los chavos son así, pero que en realidad son una forma muy sutil de machismo.
¿Achis, por qué?
Bueno, porque promueven estereotipos de género. Nos explicaron que está bien ser corteses, generosos unos con otros, pero en contextos de igualdad. O sea, por ejemplo, abrirle la puerta a alguien que va cargando cajas, pues es buena onda. No es que sea una persona débil o incapaz de hacerlo sola. Solo que en ese momento sería padre ahorrarle un poco de trabajo. Pero la caballerosidad de esa anticuada cuando se consideraba que la mujer era tan delicada, tan vulnerable, que no se fuera a romper si aprendía a usar un martillo o un desarmador, esa es la que debe empezar a erradicarse.
Cierto. Además, eso sigue apoyando conceptos como que hay actividades para hombres y actividades para mujeres.
Tiene sentido.
Entonces, hay atributos, estereotipos y roles de género tradicionales que, pues, ya no aplican, pa.
O sea, de lo que se trata es de tener respeto por los demás, ¿no? Eso también lo dijeron en esa plática, y que hay que empezar desde el lenguaje, porque estas chavas decían que hay piropos que son una forma de micromachismo.
¿Ah? ¿Hasta los piropos?
Es que no es lo mismo que tú me digas, te ves muy guapa con ese vestido, a ir caminando por la calle y que cualquier hombre se sienta con el derecho de decirme, qué buena pierna. Eso es acoso callejero.
Ah, y encima la que tiene la culpa soy yo. Porque si no quiero que me digan cosas, ¿para qué me pongo falda?
No, claro. Viéndolo así, por supuesto que está mal.
O que te chiflen o hagan ese sonido de vistecito.
¿De qué?
Así. De te me antojas.
A ver. ¿Y a ustedes les dicen piropos que las incomoden en la calle?
No nada más en la calle, pa. En la escuela también. Sobre todo cuando las chavas empezamos a desarrollarnos y oyes comentarios cuando vas caminando por el patio o por un pasillo, así de...
¡Se está poniendo bien rica!
¡Ay! ¡Es chocante! Te dan ganas de ponerte una botarga para que nadie te vea.
Pero te fijas, a la que le sigue dando vergüenza es a la mujer, objeto del acoso, no a los hombres que lo ejercen, porque eso se ve como normal. O sea, se supone que una se debe sentir halagada. Eso es machismo.
Híjole. Como esposo y como padre de dos mujeres, entiendo muchas cosas que, sobre todo de chamaco, uno hace sin pensar y ni siquiera le pasa por la cabeza que puedan ofender. Tienen razón. Son comportamientos que uno cree que son normales. Me da rabia que ustedes tengan que pasar por cosas así.
Pero es bueno que discutamos estas cosas en familia, que las hablemos, que asistas a ese curso y que platiques lo que ves ahí con tus amigos, que vayamos promoviendo entre todos un cambio de cultura.
¿Y sí se podrá? O sea, alcanzar un cambio cultural.
Pues tú dime. De unas semanas para acá, vienes pensando distinto al respecto de algunas cosas, ¿no?
Sí, definitivamente sí.
Las chavas del colectivo feminista que dieron esa plática decían que hace mucho tiempo había costumbres que tampoco se creía que se pudieran cambiar y que tomaron mucho tiempo. Y obvio, había gente muy a disgusto con que se cambiaran, como que antes los hombres y las mujeres no fueran iguales ante la ley.
Imagínense, después de mucho luchar, las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto en 1953. ¡No ha pasado ni un siglo!
Y antes, cuando las mujeres se casaban, si tenían una casa o cosas de valor, todo pasaba a ser propiedad de su marido. ¡En automático! ¡Así! ¡Cachín! Ella no era dueña de nada, ni decidía qué se hacía con los bienes que ella había aportado al matrimonio.
¡Ajá! Y que si ese tipo de cosas han cambiado, hay que dar lata todos los días hasta que eso de ser un macho y tener ideas sobre cómo deben de ser las mujeres y los hombres también empiece a verse raro.
Ponlo en tu tarea, pa.
¡Sí!
¿No estás oyendo que te estoy llamando desde que apareciste por la esquina?
Abuela, no te oí. Traía los audífonos y...
Pues ya sé que traías los audífonos. ¿No te los acabo de arrancar de las orejotas a ver si oyes que te estoy hablando? Y luego no puedes ni levantar la mirada del piso. ¿Qué? ¿Vas buscando monedas o qué?
¿Por qué traes ese genio, abue? Ahora yo, ¿qué te hice?
¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Sí me dan ganas de hacerlos polvo a ustedes y a la dramática de su madre. Gracias al pancho que armó ahí en el juzgado, hoy fueron a detener a tu padre. Ya estarán contentos.
¿Y qué esperaban, abuela? ¿Que otra vez se aguantara mi mamá? ¿Que se aguante los golpes hasta que un día la mate? ¿Viste a mi mamá cómo está? ¿Toda moreteada y con la nariz rota?
¡Ay! ¡Es una dramática! ¡No era para tanto! A todas las mujeres casadas nos ha pegado el marido alguna vez, fíjate. Y no andamos ahí haciéndonos las víctimas frente a un juez, ¿eh?
Pero claro que mi mamá es una víctima. Es víctima de un marido golpeador. Y claro que está bien que haya ido a denunciarlo.
¡Estás hablando de tu padre! Bueno, pensándolo bien, ya hasta estoy dudando que sea tu padre para cómo te expresas de él.
¿Ya se empezaron a pelear?
¡Uy, la señora sí está reta enojada!
¡Ay, abuela! ¡Qué mentalidad!
¡A mí no me faltes al respeto, ¿me oyes?
¡Pues tampoco me faltes al respeto tú a mí! ¡Ni se lo faltes a mi mamá! Mi papá lleva años haciendo eso, y ya era hora de que mi mamá le pusiera una hasta aquí.
¡Ah! O sea que estás de su parte.
¡Pues claro que estoy de parte de mi mamá! ¿De verdad? ¿Qué esperan tú y mis tíos? ¿Que le aplauda a mi papá por pegarle a mi mamá hasta dejarla sangrando? ¿Tirada en el suelo del baño? ¿Que le cure los nudillos? ¿No sea que los huesos de mi madre se los hayan lastimado?
Pues ella, ¿qué habrá hecho para que tu padre se enojara así?
¿O sea que según tú la culpa es de mi mamá?
Las peleas de pareja se tienen que resolver en pareja. ¿A qué tenía que ir a balconear sus broncas en público? ¿Qué? ¿Por qué meneas así la cabeza?
Porque entiendo por qué mi padre se siente con el derecho de golpear a mi mamá y tratarla como si fuera un mueble. Si lo aprendió en su casa.
¡Ay, ahora hasta vas a juzgar cómo eduqué a mis hijos! ¡Escuincla contestona! ¡Maleducada! ¡Tú ni hijos tienes! No te importa tu padre, ¿verdad? ¡Lo van a meter a la cárcel! ¿Me oyes?
Abuela, ni soy una escuincla. Ya tengo casi 18 años. Y claro que me importa. Sí, es mi papá. Pero también veo que mi madre seguido trae moretones, que anda cuidando qué decir, no sea que mi padre se vaya a enojar, cómo se viste, a quién le habla, no sea que mi padre se encele. Y yo siento que mi papá la quiere, pero también siento que no sabe controlar su carácter. Simplemente se empieza a enojar y se sigue derecho. Nunca aprendió que hay una necesidad de frenarse. Y en cambio aprendió que pegando se resuelven los problemas. Y por ahí no va.
Ya veo que hablar contigo no me sirve de nada. A ver, ábreme la puerta del edificio que voy a entrar a hablar con la mosca muerta de tu mamá. Maldita la hora en que mi hijo se la llevó a vivir con él.
Desde luego que no puedes entrar.
Mira, Sara, no me hagas perder la paciencia. Abre esa puerta. Te estoy diciendo, no te lo estoy pidiendo. ¿O me oíste pedírtelo?
No te voy a dejar entrar, abuela. ¿Qué quieres decirle a mi mamá? A ver.
Que vaya a retirar la demanda. ¿Quién se cree para demandar a su propio esposo? ¿No se acuerda que prometió honrarlo y respetarlo todos los días de su vida?
Pues lo mismo prometió él, y no lo está cumpliendo.
¿Y si llamamos una patrulla? Esto va a terminar a golpes.
Yo soy testigo de que la señora llegó bien agresiva.
¿Y ustedes qué miran si no es circo? ¡No se metan! ¿Qué no ven que es un asunto de familia?
¡La vista es natural!
En el estado de Morelos, la violencia contra la mujer está tipificada como delito, abuela. Así que se persigue de oficio. Ya no se puede echar para atrás. Y mejor ya vete. ¿Qué, no ves que van a llamar a la patrulla? ¿O quieres que vengan por ti también?
¡Mocosa insolente! ¡Babosa! Pero tú y tu madre se van a arrepentir. Esto no se va a quedar así. Y a ver ustedes, mirones, quítense que voy a pasar.
Ahora, señora, no empuje.
Cuando los niños crecen en un entorno familiar donde existe violencia, son más propensos a percibir que esas formas de relacionarse o resolver problemas son normales. Así es como la violencia se hereda de generación en generación.
La violencia familiar no nada más afecta a los miembros del grupo familiar,
se va expandiendo y contamina a la comunidad y se asocia con problemas de salud, ya que provoca estrés, daños psicológicos y físicos, e incluso puede tener consecuencias fatales para quienes son víctimas de la violencia.
Los hombres que han ejercido violencia contra su pareja pueden acudir a grupos de reeducación para dejar atrás los patrones que asimilaron y reaprender modelos afectivos y de convivencia más positivos y constructivos.
Como parte del Programa de Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, existen talleres de reeducación para hombres generadores de violencia. Si estás interesado en ellos, puedes acudir a los hospitales de los Servicios de Salud de Morelos o bien a los Centros de Salud y Género, Unidad Especializada, que se encuentran en Cuernavaca, Temixco, Zacatepec y Tetelcingo.
Los hombres generadores de violencia doméstica pueden verse tan comunes y corrientes como tú o como yo. El ciclo de violencia se tiene tan interiorizado, llega a verse tan normal, que a veces ni ellos ni sus parejas se dan cuenta de que van cayendo en una espiral cada vez más compleja.
La sociedad sigue tolerando que los hombres griten y golpeen cosas cuando se enojan. Y si hay violencia en el hogar, que se mantenga como algo privado. Sin embargo, esto es un asunto que rebasa el ámbito doméstico y que debe preocuparnos a todos, porque repercute en la conformación de los patrones culturales que nos afectan de una u otra manera.
Participamos en esta emisión Rafael Rosas, Raquel Mesa, Aldo Tabone, Mariana Gortares, Rosa Mendoza, Vani Vilchis, Valeria Díaz Garcilaso, Irma Infante, Raimundo Espinosa, Alicia Jiménez.
Sonar de Estudio.
Escuela para hombres de verdad.
Una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.